La tenemos en línea a la diputada nacional Frente para la Victoria, Diana Conti. Diana, Carlos Zaira, Carla Pesilla, te saludamos de la Radiográfica. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Diana, ¿cómo analiza no solamente este momento que estamos viviendo, sino esta situación tan particular de debatir con miles de personas en la calle, por un lado, una situación tan compleja y tan difícil como es la nueva ley de inteligencia?
Bueno, yo creo que es un salto cualitativo más poder hacerlo, poder modificar la ley de inteligencia del 2001, que ya había sido un salto cualitativo. Vos sabés que a través de una ley uno intenta direccionar conductas. Uh-huh. Las normas tienen un deber ser, lo que debería ser, luego las cosas son. Y bueno, evidentemente se había producido a criterio de la presidenta y a criterio de cualquier punto de vista un descontrol político sobre los organismos de inteligencia. Ella generó entonces el cambio de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia actual, nombró a Oscar Parrilli y a Juan Martín Mena, y les indicó ver qué reformas legales podían propiciar mayor transparencia, mayor democratización, romper relaciones promiscuas que a veces se ha visto entre agentes, fiscales y jueces, el uso de la inteligencia para meterse en la intimidad de las personas, de los ciudadanos, y hasta extorsionar. Producto de eso, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley, el Senado le dio media sanción con modificaciones, y es verdad lo que ustedes han relatado, que ayer le produjimos un dictamen de mayoría, pero también hay 5 dictámenes de minoría.
¿Y cómo fue en este caso la presencia de la oposición? ¿Por qué en el debate en Senado no hubo? ¿Cómo fue que se dio el debate y si van a estar presentes en la discusión en la Cámara?
Bueno, efectivamente los 5 dictámenes en minoría son de cada uno de los opositores que ayer estuvieron sentados. Los que no estuvieron, incluso en diputados, se puede hacer una observación al dictamen de mayoría que te da autorización para hablar en el recinto. Así que parecería que, aunque la oposición no va a ayudarnos al quórum, no lo hace normalmente, producido el quórum que tenemos con un propio para sesionar, yo creo que van a venir a dar el debate.
Y mira, esta semana estuvimos entrevistando a diferentes referentes de la oposición y lo que planteaban es que con el cambio de gobierno esta ley se va a estar derogando en lo que consideran un acto democrático, ¿no? Para que se debata entre todos mientras se oponen a ir a debatir en el Senado. ¿Qué es lo que... ¿Cómo es que ves ese futuro?
Es curioso.
En el cambio de gobierno.
Bueno, lo que ocurre es que quienes proponen derogar esta modificación que se está haciendo la ley de inteligencia, quieren quedarse con el sistema tal cual estuvo.
O sea, la crítica que plantean de que esta ley deja todo igual es en realidad la intención que ellos tienen.
Es paradojal, ¿no es cierto? Como es paradojal ayer una respetable expresión popular en las calles, en parte en homenaje a Milman, pero en parte reclamando justicia. Yo le doy esa lectura y la justicia se lo reclamaban a quienes no le imparten, que era la cabecera de la marcha.
Claro.
¿Qué opinas de la denuncia que presentó Nisman y que ahora pasó a manos de Policita con Rafecas?
Bueno, por lo que opino y por lo que opinamos, es una denuncia que no tiene en su relato, la comisión no constituye delito lo que se relata. Uh-huh. No solo por si tiene pruebas o no, aunque se probara todo, que bueno, muchas de las cuestiones son no van a ser probadas porque no son reales, no es tal cual ocurrió, pero el memorándum con Irán fue para facilitar y destrabar una causa como la del atentado a la AMIA de hace 21 años, que no produjo frutos, que tiene prófugos citados internacionalmente a comparecer y están prófugos y que no iban a venir a la Argentina. Entonces el memorándum buscó un mecanismo para ver si era posible indagar a esos prófugos fuera del país, pero que no genera ninguna interrupción, obstrucción y desviación del proceso penal argentino, ni para el fiscal ni para el juez, con lo uh-huh. cual puede ser opinable lo que se hizo desde el punto de vista político, pero no hay delito allí de ninguna naturaleza. Entonces, resulta extraño que el fiscal Politita haya pedido que se instruya causa. Pero, antes de hablar de Politita, hemos preferido pedirle al presidente de la Cámara el plenario de comisiones que en su momento dictaminó a favor del memorándum de entendimiento, que invite al fiscal a concurrir, del mismo modo que lo iba a hacer Nisman, pero acá con un viso, primero que es una invitación o una citación, y luego que somos parte interesada, porque somos legisladores, intervinimos en el tratamiento parlamentario de un memorándum que creemos todavía incluso que podría llegar a contribuir en algún momento a destrabar una causa tan importante, tan emblemática para la Argentina como es el atentado de AMIA, y hacerle preguntas, las mismas preguntas que de alguna manera sí le íbamos a formular al doctor Nisman.
De forma pública, ¿no?
Por supuesto, todo esto es público, ¿verdad? No hay secretismo alguno que valga la pena mantener, y en todo caso yo aclaro, el secreto de una sesión o de una reunión de comisión, ni siquiera el presidente de la Cámara solo puede decretarlo, eso se vota, se resuelve por mayoría, y es ante la conciencia clara de en un momento del trámite legislativo se considera que debe haber reserva de alguna cuestión. A priori no se puede determinar estas cuestiones, nosotros queremos publicidad absoluta, porque no vamos a tampoco a permitir que quede flotando en la opinión pública, y algunos medios lo hacen con mayor intensidad, que la presidenta de la Nación, su canciller y un diputado han cometido delito cuando no es así, es de total injusticia.
Hubo un debate parlamentario en relación con el memorándum, eso es una realidad, con la conformación de ambas cámaras que la ciudadanía ha decidido, ¿no? Eso es algo que también tenemos que tener muy claro. Ahora, Conti, la consulto, y vuelvo al tema que estábamos hablando del servicio de inteligencia. Me llamó la atención una frase que deslizó hace minutos nada más en relación con la oposición y mantener el status quo del servicio de inteligencia actual. ¿Por qué cree que esto sucede? ¿Por qué
usted... No, yo creo que no se dan cuenta, porque como ello es, soy derogador,
sí.
La postura de la oposición en general es derogo. Derogo, todo lo que haga el kirchnerismo lo voy a derogar.
Per se, entonces, sin importar.
Claro, entonces, bueno, si derogan estos cambios que van a ser ley a partir del 25 de febrero, quiere decir que ellos consideran bueno el sistema de inteligencia tal cual está.
Pero evidentemente les será... A ver... para futuros gobiernos de la República Argentina, signo político, ¿le va a ser difícil gobernar con esta sede tan particular en la cual hay empleados, agentes que han llegado al organismo desde distintos gobiernos? Pienso desde el alfonsinismo, de dictadura militar, previos como Estiuso, menemismo, alianza. ¿Es difícil gobernar? ¿No sería conveniente, pienso, hasta para el debate público? Si bien, obviamente, usted me va a decir, soy frente para la victoria, yo quiero debatir absolutamente todo. El marco de tener una nueva central de inteligencia.
Sí, es no solo la nueva central de inteligencia, que es la Agencia Federal de Inteligencia con control político, sino que se invierte el criterio del secretismo para partir de la base de la publicidad. Uh-huh. Tanto de la actuación... como del uso de gastos, de fondos para los servicios de inteligencia. Además, se le da un carácter, bueno, el funcionario titular va a tener rango de ministro, él es el único que puede ordenar o autorizar actuaciones de inteligencia, es el único que se puede relacionar con los otros poderes y con los jueces. La inteligencia... como auxiliar de la justicia, solo será en causa determinada y a pedido del juez. O sea, son cambios que intentan ir hacia un deber ser, donde la promiscuidad y el secretismo no existan. Y que el secreto o la reserva sean solo atinentes a cuestiones que hagan o a la defensa nacional o a la seguridad interior.
Una de las principales críticas que tenía la oposición en relación a este proyecto tenía que ver con las escuchas y que pasaran a el ámbito de la procuración. Está bien que no pudimos tener tal vez la palabra entera, ¿no?, de la oposición en el debate porque no se hicieron presentes, pero ¿qué podés responder vos a estas críticas? Porque ellos plantean pasarlo a la Corte Suprema.
Sí, Sí, igual no fueron enfáticos ayer en ese sentido.
Ah, mira.
En realidad, vos pensás que las escuchas telefónicas cuando, bueno, ustedes son jóvenes, yo no, cuando las empresas telefónicas eran privadas, la justicia le tenía que pedir a Entel una escucha. Cuando se fue modificando el sistema y haciéndose público el servicio de comunicaciones, hubo algunos debates en la época del menemismo sobre si las escuchas las hacía Policía Federal, si las hacía la Corte. Y en aquel momento, pues esto quedó plasmado en un decreto, pero yo creo que también hubo una indicación a toda la justicia por parte de Presidencia de la Corte en el sentido de que no era conveniente que la Corte tuviera esa tarea adicional, por un lado.
Sí.
Por otro lado, me parece que las escuchas siempre van a ser posibles si son ordenadas por juez. La orden para una interceptación telefónica o de otro carácter solo es legítima si la ordena un juez. ¿Quién la realice? Que pasa a ser prácticamente un organismo técnico y que hoy hay sistemas avanzadísimos donde a lo mejor hasta se puede hacer la escucha sin que oído humano alguno de esa agencia escuche lo que se habla, porque en realidad después es en la causa lo que se sabe que escucha o es útil para prevenir o para juzgar y condenar. Me parece que esté en manos de la Procuración, que es el organismo extrapoder, que además tiene primordialmente, entre otras de sus funciones, la acción penal, y va a tener la facultad exclusiva excluyente de acusar en juicios, de juntar las pruebas para ver si hay que acusar a alguien o no por un delito, es lo que modernamente está aceptado incluso en muchos países. No le veo, al contrario, no le veo crítica con fundamento, digamos, a quienes pudieran oponerse.
Mencionabas al principio de la entrevista el cambio de la cúpula, ¿no?, de la EXIE, de la Secretaría de Inteligencia, que, bueno, se dio en diciembre, y en realidad me surgía la duda, ¿no?, porque en general lo pensamos con que esta reforma se dio obviamente por una coyuntura, ¿no?, que motivó, impulsó, aceleró tal vez el debate sobre la reforma de la ley de inteligencia. ¿Esto es algo que se venía ya planificando desde antes o se encontró con esta situación de la muerte del fiscal Nisman? Y,
No, pero yo quiero que quede claro, chicos, no confundan.
A ver.
Las modificaciones a la ley de inteligencia no se hacen por la muerte del fiscal mismo. Las modificaciones a la ley de inteligencia fueron ordenadas por la Presidenta de la Nación al nuevo Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, en momentos en que el fiscal Nisman estaba vivo y ni siquiera había hecho la denuncia contra la Presidenta.
Claro.
Está claro, sí.
Claro, porque uno de los debates que planteaba la oposición es por qué no se hacía.
Claro, era justamente ese.
Lo que motivó es que a partir del memorándum con Irán, la Presidenta de la Nación dijo públicamente, se desataron todos los demonios. Traducido, eso es que a partir del memorándum con Irán, que implica a lo mejor, o que está implicando, la Argentina es la Presidenta de la Nación y el Congreso quienes pueden direccionar las relaciones exteriores, que implica un cambio de relacionamiento en la política exterior, disgustó a muchos agentes de inteligencia. Por eso me parece que la Presidenta aludió a que se desataron los demonios. Y esto implicó un cambio de la conducción y la indicación de un cambio legal, porque todo servicio de inteligencia debe estar al servicio del pueblo, de la nación, pero debe ser de confianza de la Presidencia. El presidente, porque dependen del presidente.
Claro. Diputada Conte, agradeciéndole su tiempo, la última consulta tiene que ver con el próximo 1 de marzo, la apertura de las sesiones legislativas, y recuerdo muy bien cuando la Presidenta de la Nación abrió las sesiones en el año 2013 y planteaba abiertamente la democratización de la justicia. Desde ese momento cambió el mapa político de la República Argentina. ¿Usted se imagina que este próximo 1 de marzo se va a ratificar la necesidad de democratizar la justicia en nuestro país?
Y bueno, yo no sé si la Presidenta va a usar, digamos, va a poner el énfasis en ese ítem, pero sepan que la, para nosotros, para desde la presidenta para abajo, a todo el Frente para la Victoria, es una prioridad afirmar que la justicia debe ser democratizada y que no está a la altura de la democratización que alcanzaron los otros poderes del Estado.
Diputada Diana Conti, muchísimas gracias por esta entrevista radiográfica.
No, gracias a usted.